Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos una historia de una egresada del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, cuya historia de vida ha tomado caminos diferentes a los que ella tenía planeados en un inicio. Además, su experiencia profesional se ha visto fortalecida gracias a las actividades culturales y las habilidades sociales que ha desarrollado desde una temprana edad. Acompañemos a Rocío desde la ciudad de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, para conocer esta historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Esta noche nos encontramos en un lugar precioso en Huamantla, Tlaxcala, y nos encontramos con una gran compañía, con la egresada, la ingeniera Mayra Isabel Liebre Juárez. Esta noche tenemos el honor de tenerla aquí en nuestros micrófonos de Radio Chapingo, y sin más comenzamos. Bienvenida, ingeniera.
Muchas
Qué
gracias.
Qué gusto tenerla acá.
Bienvenidos aquí al estado de Tlaxcala.
Gracias, gracias. Bueno, pues comenzamos. Ingeniera, ¿podría decirnos de dónde es originaria y cómo llegó a Chapingo?
Pues yo soy originaria de un municipio del Estado de México llamado Chautla. Uh-huh. Yo conocí Chapingo pues por la cercanía a mi domicilio. La manera en que yo llegué, pues... Quiero pensar que es parte de mi destino, siempre lo he dicho, porque pues realmente en mi familia no había esos antecedentes, ni tampoco profesionistas o campesinos. Entonces, la iniciativa de estudiar en Chapingo, pues se la he de agradecer por siempre a mi mamá, porque ella fue la que me motivó a presentar el examen de admisión. Tenía conocimiento de la universidad a muy grandes rasgos porque, pues, por parte de las actividades luego de la secundaria, nos llevaban a la feria, a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Uh-huh. Entonces, pues, sí había llegado a ir a la universidad, pero como que no dimensionaba o no era consciente de lo que era la universidad uh-huh. como tal. Ya fue hasta después que, pues, me empecé a involucrar un poquito más. Y pues así fue como llegué.
Ya. Y bueno, cuando llegó, ¿llegó a prepa directamente o a la carrera?
Sí, yo egresé de la secundaria y entré inmediatamente a la preparatoria. Desde ahí empezó mi formación.
Y cuando llegó a la preparatoria, estuvo esos 3 años... ¿Inmediatamente ubicó dónde quería estudiar o tenía varias opciones con la oferta académica que tiene nuestra institución?
Pues la verdad es que, como le digo, no tenía yo como conocimiento de lo que podía ofrecer la universidad, entonces no sabía ni tenía un rumbo ya marcado. Entre el acuerdo que yo tenía con mi mamá, yo quería estudiar en la Ciudad de México, estar en otra institución, y ella me hizo una propuesta de, mira, quédate aquí en la prepa y si no te gusta, te vas a la universidad que tú quieras, ¿no? Porque pues en ese momento era yo todavía menor de edad. Entonces, cuando ya llegó el momento de decidir si me iba de Chapingo, pues no, ya ahí fue que decidí quedarme y hacer la carrera. Y pues no tenía una noción en esos años de dónde quería yo estudiar. Sin embargo, pues con las materias, con lo que fui conociendo, fue que me fui como orientando, ¿no? En mis opciones pues estaba industrias, estaba ingeniería forestal y estaba comercio también.
Ya. Uh-huh. Y entonces, ¿de qué carrera egresó y en qué año?
De la carrera de ingeniería agroindustrial en el año 2018.
Ajá. Entonces tenía varias opciones, pero se decantó por ella. ¿Qué le hizo pensar decidirse por agroindustrias?
Pues decidí esa carrera porque vi el plan de estudios, se me hacía un plan muy completo. Y aparte que pues en ese momento yo como que tenía la idea de que la agroindustria estaba presente en todos lados y que de una u otra manera pues yo iba a tener mercado laboral, ¿no? Entonces creo que esa fue la principal razón.
Ya. ¿Y cuando salió de la universidad, le tomó mucho tiempo encontrar un empleo?
No como tal. En ese transcurso en el que yo estuve pues estudiando, tenía otras actividades, no en la universidad, pero sí actividades de interés personal. Entonces, uh-huh, cuando egresé me metí un poquito más en cuestiones del área de gobierno federal. Ahí, uh-huh, fueron donde empecé primero trabajando y también a nivel municipal y acompañándolo un poquito. Mi pasión siempre ha sido el arte. Entonces, pues seguí desarrollando esas actividades.
¿Qué le interesa del arte? ¿Cuál es lo que le gusta?
La danza, principalmente, uh-huh, danza folclórica. Entonces, uh-huh, de hecho, pues sí fue algo que siempre llevé desde la preparatoria. Yo recibía clases y asistía a diferentes cursos, no en la universidad, porque como le comento, yo soy de un municipio cercano a la universidad, entonces no rentaba ahí cerca, yo tenía, uh-huh, que trasladarme a mi domicilio diario, uh-huh, y pues mis actividades estaban allá en donde yo vivía, y ya posterior empecé ahí a desarrollar esas actividades.
Ya. ¿Y cuál fue el primer empleo que tuvo ya formal relacionado con la carrera?
Pues ya, digamos que me salí de todo este ambiente, dejé de un lado todo lo que es el gobierno federal y la danza, y me enfoqué en lo que es créditos para, uh-huh, agronegocios.
Ah, ya, muy bien. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y sigue siendo el mismo empleo que tiene ahora?
Sí, actualmente cuento con 3 años en este puesto, en esta, uh-huh, empresa, mejor, uh-huh, dicho.
¿En qué empresa trabaja?
Trabajo en una cooperativa de ahorro, crédito e inversión. Yo atiendo lo que es el sector agro y la cooperativa se llama Acreimex.
Uh-huh. Y bueno, la formación que obtuvo en Chapingo, que más bien es enfocada a agroindustrias, y esto como que tendría quizá un sesgo más como de economía agrícola, ¿sí le fue suficiente o tuvo que capacitarse fuerte para
no,
el empleo?
No, pues lo fui aprendiendo, la verdad es que En la carrera pues hay muchas líneas en donde tú te puedes desempeñar laboralmente. Yo descubrí este interés por los proyectos de inversión en el último año, porque ahí llevé materias. Obviamente sí, en toda la carrera llevas una línea económico-administrativa, pero, uh-huh, pues son bases. En el, uh-huh, último año pues tuve un excelente profesor que como que metió esa espinita, ¿no? De, ya sabe, del Excel, de estar ahí analizando y a lo mejor el dolor de cabeza, pero me empezó a gustar. Y como que estuve yo con esa idea, se dio la oportunidad en este empleo y pues ahí fue donde empecé a aprender. Obviamente en ese momento pues me costó porque ya vienen otras áreas, ¿no? Lo que es contabilidad, un poquito hasta de leyes. Uh-huh. También me sirvió un poco que cuando egresé empecé con otra carrera, uh-huh, contabilidad, uh-huh, a distancia. Entonces me dio también como que otras herramientas herramientas para poder ya combinar ambas intereses profesionales.
Ya, entonces, pues sí tuvo que capacitarse porque no era totalmente la formación que traía. Y esto, pues no la ha detenido, ¿no?
No, de hecho, ha sido pues muy bonita la experiencia porque realmente... Sí, Chapingo nos da la preparación, nos da el prestigio y ya en la realidad la verdad es que aprendemos mucho del productor, o al menos yo he aprendido bastante de ellos. Ya tuve la oportunidad de en este empleo estar radicando en dos estados, anteriormente en el estado de Veracruz y ahorita aquí en el estado de Tlaxcala, y eso me ha permitido como que ampliar mis conocimientos también en el tema agro y en el tema sociocultural, ¿no? Porque también es mucha la diferencia.
Ya. Y entonces usted hace evaluaciones, digamos, in situ, tiene que ir a ver los proyectos y hablar con los productores, a sus digamos, a sus terrenos, a sus proyectos.
Es correcto. Por ejemplo, llega un productor, la cooperativa tiene una línea de fondeo con el FIRA, entonces de manera indirecta trabajamos de la mano con ellos. Ellos son parte importante, nos acercan a ciertos productores con el interés de aumentar su producción, de adquirir maquinaria o algún proyecto de inversión que les beneficie, ya sea que les va a dar un costo más bajo o bien que su rendimiento va a aumentar, ¿no? Se acercan ellos y nosotros hacemos una investigación en campo, pues obviamente el dominio de la actividad, que evidentemente tengan la actividad, también que cumplan con los documentos pertinentes para la integración del proyecto. Por ejemplo, a veces pasa que quieren para un pozo, entonces que sí tengan el permiso. Y esos temitas son los que yo le digo que a veces pues sí cuesta un poquito porque no traemos esos conocimientos, ¿no? Y pues allá con ayuda de otros compañeros pues vamos aprendiendo y ya una vez que cumplen con todo eso, entonces ahora integramos un expediente, vemos que los indicadores financieros sean viables, porque también ahí es una cuestión de ética, de que no sobreendeudes a un productor, de que el proyecto le sea rentable, le sea viable, y entonces pues ahora sí ya das el financiamiento y sigue posterior el proceso de supervisión. Tenemos que ver que efectivamente esté aplicando el recurso en lo que él dijo que lo iba a invertir. Y por último, la recuperación, ya el retorno de ese crédito hacia la cooperativa. Entonces sí llevamos pues todo el proceso, ¿no? Lo que es promoción, la evaluación, seguimiento y recuperación.
Entonces tú empiezas con un productor y con ese mismo productor terminas, estás involucrada en todas las etapas.
Sí, en todas las etapas, o sea, el puesto sí conlleva todas las etapas. Por eso es que, pues, la verdad es que me gusta mucho porque estoy en campo, pero también estoy en oficina, entonces puedo desarrollar esas dos.
Y bueno, ya hablábamos que no hay mucho desarrollo de agroindustrias en esta labor que desempeñas, pero sí te dieron ahí las bases. ¿Sientes que pudieron haberte dado más materias, algunas otras cosas que tuvieran que ver con agroindustrias, pero que en este momento te sirvieran más?
Yo creo que sí, de manera general, en los planes de estudio de Chapingo hace falta eso, ¿no? A veces tener el conocimiento de la rentabilidad de los agronegocios, porque a veces tú llegas a campo y te das cuenta que a veces el mismo productor no lleva una contabilidad formal, ¿no? Entonces, a veces esto es pues cuestiones de gastos, ¿no? De un contador. Pero tú como asesor, ya sea que lo estés asesorando en campo para un mejor rendimiento, una mejor calidad, sí deberíamos de ser como que tener esos conocimientos para que el mismo productor sea consciente y tengamos un poquito de mayor educación financiera en el sector agrícola, que yo creo que esa es una deficiencia muy, muy alta, ¿no? Entonces, a nosotros como profesionistas nos falta esa preparación o que sea un poquito más específica. Y también en cuestiones de leyes, ¿no? Porque pues la ley agraria es completamente todo un tema complejo, ¿no? Y de esa manera, tú cuando tienes contacto con los productores, los puedes asesorar mejor. Entonces, creo que todos deberíamos de tener esos conocimientos.
Ya. Y en cuestiones de comunicarte con la gente, ¿has tenido algún problema, alguna dificultad? ¿O piensas que adquiriste herramientas suficientes allá en la universidad o tendrían que darles algunas materias de comunicación?
Pues yo creo que sí es muy importante igual ese manejo, esa comunicación asertiva. Yo de manera personal no siento que me cueste, pero yo lo atribuyo un poquito más a que, como le mencionaba al principio, pues estuve en la cuestión de la danza. Entonces eso me hizo como que generar confianza, pues ser así como que más sociable. Y pienso yo que el arte eso es lo que te aporta, ¿no? A desarrollar esas habilidades. Uh-huh. Entonces, sí, a lo mejor a veces lo he visto con colegas, con amigos, que a veces cuando te enfocas mucho solo en lo lógico, que las matemáticas, etcétera, también le tienes que dar ese peso a lo social. Entonces, sí, es también muy importante tener en la formación esas materias.
Ya, ¿no? ¿Y los idiomas? ¿Has requerido de alguna lengua extranjera y en el trabajo?
No, por el momento, pues. No, porque con quien yo me relaciono principalmente es con los productores, entonces no es necesario. Donde pienso yo que sí podría ser necesario es compañeros que a veces trabajan en zonas donde hablan ciertas lenguas. Conocí aquí en el trabajo a algunos compañeros que yo veía cartera, se llama los créditos que manejas, uh-huh, el monto, ¿no? Uh-huh. Entonces, especialmente vi un caso de un compañero que esa sucursal pues se mantenía en cierto monto de cartera. Cuando él llega empezó a incrementar. Entonces yo le pregunté pues qué había hecho, por qué él había llegado. Y me dice que él le favorecía que hablara la lengua donde él estaba trabajando y que le permitió tener acceso a esos productores, a los que nadie más había tenido acceso. Entonces pienso yo que lejos de a lo mejor igual de buscar una lengua extranjera, también es conocer las de aquí, ¿no? La de nuestro país.
Ya, es interesante, uh-huh. Esto casi nadie no lo había comentado por ahí. Y bueno, ya mencionaste un poco a algún maestro, pero si quisieras hablarnos de qué maestros o maestras marcaron positivamente tu formación o también negativamente.
Pues sí, tengo ahorita en mente dos profesores que para mí, yo he considerado que sin ellos, pues yo creo que el egreso no se hubiera dado, ¿no? Porque para mí, pues sinceramente la carrera, no voy a decir que fue fácil, sí me costó. Entonces, también en esos profesores que te motivan en lo académico, hay quienes tienen ese sentido humano. Y entre ellos, pues sí puedo reconocer al profesor Espejel, con quien hoy en día pues tengo una muy buena amistad, y el profesor Asensio, de ahí de la carrera, que a lo mejor muchos tendrán ciertos comentarios de él. Hoy en día no sé, la verdad, no sé qué sea de él, pero pues donde quiera que esté, ojalá que le esté yendo muy, muy bien. A ellos dos yo creo que sí, porque fueron personas en un momento de mi vida que fueron claves en la cuestión de la carrera. Y pues la verdad que siempre hay que agradecer a esas personas que te apoyaron en estas cuestiones personales.
Ya. Oye, y ahí cuando estuviste en Chapingo, aparte de la danza, ¿desarrollabas alguna otra actividad cultural, algún otro taller en donde hayas incursionado?
Sí, intenté, bueno, sí estuve en los talleres de danza de ahí de la universidad, solamente que cuando ya pasaba a los otros niveles, los horarios eran más tardes. Entonces, pues como yo viajaba a mi casa, ya se me dificultaba mucho tomar actividades extracurriculares por la tarde-noche. Uh-huh. Pues en ese entonces, aunque parecía que no son muchos años, pues también el acceso o el transporte era un poquito más limitado a mi casa. Y eso no me permitía como que terminar siempre todos los cursos ya cuando avanzabas de niveles. Sí tomé danza, con danza folclórica, con las dos compañías que están ahí, danza contemporánea, y en algún momento igual estuve en cuestiones de deporte en spinning, ¿no? Sí, ajá, sí llegué bien a tomarlas.
Ya, muy bien. Y oye, ¿y qué es lo que actualmente más disfrutas de tu carrera, de tu desempeño laboral?
Ay, pues fíjese que justamente hace unos días viajaba en carretera con una persona, y esa persona se quedó, que no tiene nada que ver con el trabajo ni con la profesión, se quedó admirada del paisaje, y veníamos justamente, estaban cultivos de maíz, y me dice, oye, se ve muy bonito, todo está verde. Y entonces a partir de ahí, al día siguiente salí a campo a hacer unas visitas y dije, ¿cuántas veces no somos conscientes del paisaje, ¿no? Y creo que hoy en día puedo decir que es algo que me gusta mucho, ¿no? El salir a campo, el ver que hay gente trabajando ahí, que al final del día pues es una profesión muy noble, creo que disfruto mucho eso, ¿no? El estar ahí, el conocer, el aprender, creo que es parte importante, no dejamos de aprender y de tener este acercamiento a otra cultura igual. Ya. Porque sí, obviamente el estar en un punto geográfico y cambiar a otro, pues siempre te va a aportar muchísimo.
Oye, y en retrospectiva, un poco, ¿cómo te ves ahora? Con tu desempeño laboral, con el crecimiento personal que tienes, y cuando llegaste a Chapingo que no estabas muy convencida, ¿cómo ves esa diferencia?
No, pues totalmente, para mí Chapingo pues me cambió la vida, y lo he platicado con mi familia, no solamente me cambió la vida a mí, sino cambió la vida de mi familia. Entonces,
¿por qué cambió la vida de tu familia?
Pues el hecho de que, bueno, yo soy la primer hija que logra una carrera. Ajá. Entonces, pues sí, también por parte de familia de mis papás, ¿no? Y es una satisfacción porque, digo, no me quiero atribuir eso, pero sí es como que empiezas a marcar el caminito, ¿no? Para nuevas generaciones en tu propia familia, ¿no?
Claro.
Y el hecho de que, pues, como mujer lo haya logrado alguien en la familia, creo que también es un tema, pues, de mucha satisfacción. Entonces, justo por eso, pues, yo sí estoy muy agradecida con la universidad, porque creo yo que pues no hay ninguna como ella, ¿no? Y sin ella la verdad es que no lo hubiera logrado, ¿no? Digo, mi familia fue un pilar importante, pero pues mis papás son comerciantes. Entonces, la verdad es que con la universidad fue ese impulso y ese apoyo para que yo pudiera cumplir pues esta meta, ¿no?
Ya. ¿Alguien más de tu familia ya se ha inscrito o está como animada para
sí,
estudiar?
Sí, actualmente tengo una prima que acaba de pasar a la carrera y se va a quedar ahí en Chapingo a seguir estudiando la carrera.
Padre.
Termina ahorita la prepa agrícola y ahorita igual ella ya sigue para la universidad. Entonces, sí, claro, tienen esa idea.
¿Y fue por tu influencia? ¿Porque tú...?
No, yo creo que igual a ella es a quien le ha gustado y también por parte de su mamá tiene familiares que estudiaron, uh-huh. Pero pues sí, ahí van siguiendo las otras generaciones.
Uh-huh. Pues qué bien, qué padre. Y bueno, ¿tú crees que la carrera se elige por amor o por convicción, por vocación?
Pues Yo creo que a esa edad no estamos muy conscientes al 100, ¿no? Sí, hay quienes tienen la idea de lo que quieren ser, pero también en el camino vas aprendiendo y vas descubriendo muchas cosas y puede que en el camino te des cuenta que eso te llevó a otro, ¿no? A otro destino, que era parte de tu camino nada más. Entonces, pues yo pienso que es un poquito de amor a lo que quieres lograr, más que nada.
Uh-huh. Ya. Y bueno, tú eres una chica muy joven, muy atractiva. ¿Has tenido algún problema de acoso con los compañeros de trabajo, con los jefes, con las jefas? Que luego también es terrible. Y también las jefas son... hay, por desgracia, mujeres machistas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Sí, pues fíjese que justamente del primer llamo yo capítulo profesional de mi vida, de mi vida laboral, sí fue un poquito delicado en esa cuestión de acoso. Experimenté, era una espinita que traía estar en el sector gubernamental. Hoy en día sé que es un lugar que es un área que ya exploré y que por el momento no me gustaría regresar, porque sí tuve pues una mala experiencia, y sí es como que me marcó. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que aprendes a saberte igual manejar frente a un ambiente laboral. Y sobre todo en el sector, pues yo que trabajo con productores, sí tienes que a veces marcar esa línea, ¿no? Entre el respeto, la amabilidad. Aquí justamente en la empresa que trabajo tenemos un lema que es servicio y calidez humana. Entonces, pues sí, es así, nos piden pues ser muy atentos con los nosotros le llamamos socios al ser una cooperativa, con los socios, pero obviamente siempre respetando esa línea, ¿no? De lo profesional. Entonces sí es un tema pues un poquito, no difícil, pero sí que lo debes de manejar muy bien. Afortunadamente a mí lo que me ayuda es que pues yo tengo el carácter fuerte, entonces sí sé como que marcar mucho esas líneas, y posterior a lo que me pasó, pues también fue que aprendí, ¿no?, a marcar estas líneas. Y claro, el machismo pues también está. Apenas escuchaba a una persona que se refería a un puesto de otra compañera, no en mi trabajo, sino ajeno, alguien externo, y decía, esta niña, cuando pues es ingeniera, ¿no? Uh-huh. Y a su homólogo, sí decía, el ingeniero. Entonces, uh-huh. Y él como que, esta niña, esta chica, y en ese momento, pues sí te quedas, como que decepcionada, porque dices, bueno, a estas alturas, ¿cómo es posible que todavía exista gente que hace esa diferencia?
Claro.
Sin embargo, pues también tienes que aprender a lidiar con esas personas, ¿no? Y no tomártelo personal, quizá ya son ideas muy arraigadas y que difícilmente pues alguien va a poder cambiar.
Ya. Pero bueno, es difícil. ¿Y entonces dejaste la parte gubernamental por estas cuestiones del acoso?
Sí, y también porque ya no sentía yo que fuera ahí mi camino, estuve ahí, ya lo viví, y al final de cuentas me di cuenta que no era mi lugar, ¿no? Sí agradezco, claro, el haber estado ahí, porque hoy que estoy del lado del sector privado, pues sí analizas, ¿no?, tanto los pros y contras de ambos lados. O sea, ya puedo como que tener un criterio de cada lugar, ¿no?, de lo que es el sector gubernamental y el sector privado. Entonces, esa parte sí me ha ayudado bastante.
Ya. Y bueno, regresamos un poco hacia el pasado. Cuando egresaste, ¿qué pensaste? Dijiste, ¿y ahora?
¿Qué sigue, no? Sí, yo creo que a todos nos da ese momento de incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, se va a acabar Mamá Chapingo. Pues sí tenía mucha incertidumbre en ese momento. No sabía yo, creo que es miedo. de no saber si vas a poder. Siempre, obviamente, cuando vas a empezar, o al menos cuando empecé en los trabajos, sí decía yo, y si no puedo. Pero pues te das cuenta que es cuestión de conocimientos, claro, y también de actitud. Entonces, pues en ese momento mi idea era como de, bueno, ya terminé, entonces quiero ver qué quiero, en dónde quiero estar, ¿no? Le digo, era una área que me había llamado mucho la atención, la cuestión gubernamental, la cuestión de política, la exploré y no me quedé con las ganas. Y entonces, ahora que vi, cuando vi que no era ya mi lugar ahí, dije, ¿ahora qué sigue? Bueno, entonces seguí buscando, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Que el miedo no te debe de frenar. Es bien fácil decirlo y muy complicado hacerlo. Pero al final del día, me dijo una persona muy sabia, si tienes solución, ¿para qué te estresas? Y si no tienes solución, ¿para qué te estresas también? Claro.
Y bueno, ¿tiene contacto con nuevas generaciones actualmente?
No, actualmente no. La verdad es que sí estoy muy desactualizada de la nueva juventud que está en la universidad. No tengo, lo que llego a ver de la universidad pues es por las redes sociales.
Ya, y alcanza, aunque sea de manera virtual, a ver que haya las diferencias entre su generación y estas generaciones.
Sí, yo creo que esto es algo de manera general, ¿no? Que ya hay mucha diferencia entre generaciones. Ojalá que pues todo sea para bien, pero sí hay diferencias, a lo mejor está en la influencia que se tiene del consumismo. Eso sí es lo que veo mucho, porque anteriormente, cuando yo entré, a mí algo que me impresionaba mucho es ver que llegaran las compañeras con sus trajes de su región. Y creo que hoy en día ya no es tan visible esa vestimenta. Entonces, pienso yo que sí es un poco de lo que ha influenciado la cuestión del consumismo, ¿no? Que a lo mejor ya al seguir ciertas modas, entonces te va perdiendo como tu identidad, solo por seguir lo que está de moda.
Ya. Y regresando un poco a la vida académica que tuvo en Chapingo, ¿algún viaje de estudio que haya sido fundamental, que marcó su vida como estudiante, como futura profesionista, que pueda compartirnos?
Ah, yo creo que todos, o sea, no podría elegir uno de ellos. La verdad es que los viajes de estudio te ayudan mucho profesionalmente y en la cuestión humana también, ¿no? Aprendes. A lo mejor, creo que cada uno tiene su caso particular, ¿no? Ahorita se me viene a la mente uno. Recuerdo que en un viaje de la prepa fuimos a un pueblo de Oaxaca. La verdad es que no recuerdo dónde fue, pero bajábamos e íbamos con un productor de café. Entonces el productor de café, pues ya sabe, ¿no? La gente bien noble nos invitaba que los frijolitos, que el huevito, que el café. Y así estuvimos ayudándole en lo que podíamos. Yo creo que más estorbándole que ayudándole. Pero estuvimos con él. Y ver eso, como que te cambia mucho la perspectiva. Y también puede meter esa semillita de decir, ¿qué voy a hacer cuando yo egrese, no? Y fíjese que justo ahorita lo estoy relacionando con la cuestión de mi trabajo, porque al final del día los proyectos de inversión son para mejorar, como yo le decía, es una cuestión de ética, no nada más es de voy a vender un crédito por vendértelo, ¿no? Es que sea algo que te beneficie. Entonces, esta persona, terminamos el tiempo que estuvimos con él y entre los compañeros ya sabe el corazón de pollo y que vamos a comprarle una despensita porque pues en agradecimiento que ya nos tuvimos, ¿no? Sí, la hicimos, se la llevamos y como que se queda marcado eso, ¿no? Esa impotencia en ese momento. Y ahora que estoy en el trabajo, cuando empecé a recibir los primeros mensajes, ahorita, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, cuando llegué de un productor que le di para unos corrales de cerdos. La primera visita que yo fui, pues todo estaba de manera austera, no tenía como un espacio destinado a los cerdos. Entonces, ya cuando me empieza a mandar fotos, mire, Inge, cómo va avanzando, y ya ver que va mejorando la calidad de su producción, híjole, son esos momentos que te llenan y como que me hace regresar a ese momento de ese viaje, de decir, bueno, yo dije que en algún momento iba a contribuir, y creo que es esa satisfacción, ¿no? Que lo tienes que hacer en favor de ellos.
Ah, qué bueno. Y entonces, en este sentido, si piensa que los viajes de estudio sirven, son capitales en la formación de nuestros estudiantes, no nada más es ir a turistear y cotorrear.
No, por supuesto que sí, o sea, son muy importantes dentro de la formación, porque le digo, te abre el panorama, no solamente es lo que te dice el profesor en el aula, ¿no? Sino que tú ya ves la realidad, ¿no? Y era como mencionaba al principio de qué nos hace falta de conocimiento, un poquito más de la educación financiera para que nosotros podamos asesorar a estos productores, ¿no? Entonces, obviamente ves la realidad en el campo, los intermediarios, que a veces son los que más ganan que el mismo productor. Entonces, todo eso te abre, te quita, mejor dicho, la venda de los ojos, y te das cuenta que allá afuera todavía hay mucho por hacer. Entonces, sí, totalmente es muy importante. También para el desarrollo personal, igual, porque pues la verdad es que en ese momento, pues, conoces, aprendes a convivir con tus compañeros, porque ya es 24/7, ¿no? Y es eso, porque al final del día, en cualquier trabajo tienes que aprender a trabajar en equipo. Y es muy importante, yo pienso que también esos viajes de estudio contribuyen a eso, a esas habilidades.
Ya. ¿Alguna anécdota de siendo estudiante en los viajes de estudio o en el desarrollo académico que tuviste, que quieras compartirnos, que hayan sido así importantes, interesantes, sorprendentes, que tuviste?
Sí,
cualquier anécdota que nos cuentes, como que recuerdes en algún momento que haya sido muy, muy marcado en tu vida estudiantil. No nada más en los viajes de estudio, en la vida académica, algún momento, alguna situación.
Híjole, ay, es que no sé cuál. No sé cuál elegir. Sí, yo creo que pero me dice de viajes, ¿verdad?
No,
en general, okay. Yo creo que elegiría el día que estuve parada para la foto generacional.
Ajá.
Y entonar el himno a Chapingo.
Ah.
Yo creo que hasta ahorita lo volví a recordar y se me enchinó la piel, porque es como decir, lo logré, ¿no? Yo creo que muchos de los colegas se han de identificar que cuando estás ahí, parada, aguantando el sol, no importa, porque cuando ya dices, cantas el himno a Chapingo, te llena de mucho orgullo, ¿no? Yo la verdad me siento totalmente orgullosa de decir que soy chapinguera, y a donde llego, yo digo que sí, o sea, que para mí es lo máximo, ¿no?
Bueno, todo ha sido muy positivo. ¿Viviste alguna situación con compañeros, compañeras, maestros, maestras, que no fue del todo agradable? Todo ha sido, de lo que has comentado, ha sido muy positivo, muy, muy, muy bueno. ¿Algo que no haya sido así?
Sí, claro. O sea, también hay momentos difíciles. A veces, no quiero decirlo muy específicamente, pero sí con compañeros que a veces como que no son empáticos. Entonces, sí llegué a tener esos momentos con algunos compañeros. Yo creo que ya en los últimos años de la carrera, momentos muy específicos que sí me acuerdo, pero yo creo que al final del día, cuando egresas, te das cuenta que eso no te marca. Entonces, quizá por eso no le tomo tanta uh-huh. importancia, ¿no? Porque al final del día, en el aula, pues todos somos compañeros. Y como yo les decía, es una cuestión de conocimientos, pero también de actitud. Al final del día, cuando egresas, te importa mucho eso, la manera en que te desarrollas, porque desgraciadamente hay compañeritos como que se enfocan tanto en el estudio que a lo mejor tú porque no llevas buenas calificaciones o tú porque no eres excelencia como ellos, te ven mal o te ven menos. Y yo creo que eso es un gran error, porque cuando egresamos todos necesitamos de todos. Entonces, sí, yo creo que ahí sí habría un área de oportunidad el trabajarlo, ¿no? Como estudiantes, esa manera de no sentirte superior porque tú tengas más conocimientos, sino al contrario, apoyar a tus compañeros, porque yo creo que aunque al final somos competencia en un mercado laboral, al final nos podemos apoyar y ser como esa red de apoyo.
Ya, muy bien. Bueno, ¿te parece que sea necesario que las nuevas generaciones escuchen esas experiencias de ustedes, que pueda servirles de algo?
Sí, yo creo que es muy importante que ellos escuchen la experiencia de nosotros, que a lo mejor, ¿no?, ya sea en varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, alguien que se esté sintiendo que tiene miedo de egresar porque a lo mejor va a ser difícil, que nos escuche que no, que sí se puede, ¿no? Y alguien que esté tambaleando y diga, ay, no sé, lo veía mucho con los compañeros, ¿no? Al estar lejos de casa, decir, híjole, mejor me regreso a mi casa, a lo mejor y aquí no es mi camino, ¿no? Que resistan, la verdad es que ser chapinguero es un orgullo y te abre las puertas en muchos lados, ¿no? Hablando del sector agrícola, por ejemplo, hablabas un rato del FIRA, a veces de la Secretaría de Agricultura, entonces el decir, ah, bueno, vengo de Chapingo, te da como esa imagen, ¿no? Y muy importante también que la cuides, que ya, bueno, eres chapinguero, ¿ok? Entonces, que no se te olvide ejerciendo, que tienes un código de ética que debes de seguir como chapinguero, ¿no? Hablaba mucho, por ejemplo, del área en el que estoy, en el sector financiero. Sí hay mucha cuestión de ética, tenemos que manejarla, de ser honrados, de ser honestos, y no hablo solamente de mi puesto para retribuir a la cooperativa, sino de ser honestos con el productor, porque también en este sector financiero se ve mucho que hay colegas que se aprovechan de los productores en cobrar cuotas excesivas para un proyecto de inversión, de engañarlos, porque esa es la palabra correcta, justamente por aprovecharse de que no tienen esa educación financiera. Entonces, se quedó mucho eso del famoso diezmo, ¿no? Uh-huh. En la evaluación de los proyectos. Y hay mucha corrupción también en el sector financiero, por supuesto, y que ha hecho que dependencias financieras pues, se vayan para abajo, ¿no? Un caso como la FND, que era una institución, yo pienso que muy noble, ya no me tocaron esos tiempos, yo ya estuve cuando yo entré a este sector que ya estaba en los últimos movimientos. Uh-huh. Y a veces, pero en el sector se escucha eso, ¿no? Pues hay que trabajar bien, se llama colocación sana de los créditos para no acabarnos esos recursos. Claro. Entonces sí es importante que ellos vean cómo es el panorama aquí afuera, que todos salimos con miedo, pero al final del día siempre hay un espacio esperándonos, ¿no? Entonces, sí.
Bueno, ¿y tú recuerdas en este momento, el lunes ya empiezan a llegar nuestros alumnos de nuevo ingreso? ¿Tú recuerdas exactamente cómo fue que llegaste?
Sí, me acuerdo.
Bueno, vayamos un poquito más atrás. ¿Recuerdas cuando viste que había sido elegida, que te habías quedado? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza?
Yo siempre cuento, tengo tiempo para contarle. Claro. Fíjese que para mí es un momento de mucha pues nostalgia, ¿no? Y muy bonito, por lo que decía de mi familia, ¿no? Mis papás son comerciantes, entonces en ese momento pues no teníamos o no era tan fácil el acceso al internet en casa. Uh-huh. Entonces recuerdo perfectamente que era un domingo y ese día yo tenía que ir con mis papás a vender, ¿no? Entonces pues mi papá se adelantó y mi mamá, me fui después con ella. Llegamos ahí a un municipio que se llama Tesoyuca y estaba un ciber abierto. Uh-huh. Entonces mi mamá dice, a ver, revisa los resultados. Y ya entonces intentamos ingresar a la página, no cargaba. Le digo que como no teníamos como conocimiento de que pues eso pasaba, ajá, porque pues nadie nos lo había dicho, bueno, ya pasó. Y mi mamá dice, ahora me lo comenta, que ella creyó que yo no me había quedado, ¿no? Y que dice, ay, híjole, bueno, pues ni modo, lo intentó, porque pues ya más personas lo habían intentado y no habían pasado. Y dice, bueno, pues ya no se quedó. Ya nos fuimos al lugar donde teníamos que llegar a vender y nos quedamos. Le digo, mi mamá, ¿sabes qué? Voy a dar una vuelta. Y ya fui a dar una vuelta. Y en el primer ciber que les comento, empezaban las pantallas planas, ¿no? Uh-huh. Y ya me voy a dar la vuelta ahí donde estábamos vendiendo y encuentro un ciber de una viejita con todavía las compus así, grandotas, sí, exacto, ¿no? Entonces, pues entro y la curiosidad, ¿no? Ingreso. Y cuando veo el felicidades, fuiste preseleccionado para ingresar a la Universidad Autónoma Chapingo. Híjole, no, pues yo me puse bien contenta. Y la señora vio y me dice, oye, muchas felicidades. Pues fue la primera que se enteró. Dice, muchas felicidades, dice, aprovéchalo. O sea, la verdad yo creo que ella me dio la bendición en ese momento, ¿no? Y pues ya me imprimió mi hojita. Y ya llego con mi mamá y ya mi mamá estaba. Y le digo, oye, ¿qué crees? Y me dice mi mamá, ¿qué pasó? Le digo, no, pues no me quedé. No te preocupes, hija, dice, pues así pasa, lo intentas, no te preocupes. Y le saco mi hojita. No, pues mi mamá, llore de la emoción, ¿no? Lo primerito que hizo al día siguiente fue llevárselo a mi abuelo y pues ya ese orgullo, ¿no? Esa emoción de decir, ah, bueno, ya está adentro, ¿no? Uh-huh. Y digo, eso fue lo más fácil, porque lo difícil fue mantenerme. Entonces, sí, fue una experiencia así muy padre. Después llegó mi papá, pues me felicitaron obviamente los dos, que sí me llena así como que de mucha emoción recordar ese momento, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, era algo que no dimensionaba, le digo, en ese momento que era Chapingo, pero pues hoy en día siento que ahí empezó la historia.
Ya. Y llegaste, ¿y cómo fue esta primera impresión de ya llegar? ¿Ya tenías la experiencia de haber ido a otras actividades, pero llegar ya como alumna para inscribirte? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese tu primer día?
Pues mi mamá me llevó, pues ya era ahí en Catacumbas, que te hacen la entrevista, tu credencial, etcétera, y ahí empieza lo de los bloques, ¿no? Y a los papás pues los pasaban ahí a una plática, que ahí quiero comentar algo. Mi mamá siempre guardaba un papelito que le dieron ahí, tenía toda una redacción y al final decía, nos vemos en 7 años, que vengan a recoger a sus hijos. Sí. Y mi mamá lo guarda a la fecha, porque siempre recuerda mucho ese momento, ¿no? Que decía algo así como de, nosotros cuidamos a tus hijos, gracias por dejárnoslos, o algo así decía el texto, nos vemos en 7 años. Y entonces ahí conocí, pues hice mis primeros amiguitos, ¿no? Hoy en día conservo a uno de ellos, a mi amigo René, que anda por ahí por Querétaro. Ahí le mando un saludito. Y a la fecha lo conservo, fue así como que mi primer amigo. Y el relacionarte ya con personas de otros estados, pues es como una experiencia bien padre, ¿no? A los 15 años, pues te quedas impresionada porque te platican de su casa, te platican de su estado y a través de la plática es que conoces su mundo, ¿no? Yeah. Y pues ya ahí fue que los fui tratando y ya cuando empezamos a hacer los recorridos en la universidad, pues yo me quedaba impresionada, ¿no? Por los espacios que tenía, porque no, pues realmente no la conocía a fondo, ¿no? Uh-huh. Y luego que nos llevaban en ese entonces a la unidad médica, que digo, hoy en día como está la construcción no es nada, pero aún así pues te impresionaba que tuvieras ahí un atención médica. Y el ver que pues había alberca, que estaban todos sus espacios, pues sí, totalmente impresionada. Y yo creo que te motiva bastante decir, estoy aquí ahora, ¿no? Y quiero egresar de aquí.
¿Y qué les dirías a las niñas, a los niños que están ya, que van a llegar el lunes y que van a vivir eso que tú ya viviste? ¿Qué les recomendarías?
Que lo disfruten, que sientan el momento, la emoción, que la vivan, que confíen y sobre todo, pues que se cuiden muchísimo también, que cuiden sus amistades, porque también eso influye mucho en tu camino de Chapingo. A veces, pues como es una edad muy, muy vulnerable, ¿no? Entonces, donde te puedes perder fácilmente, porque pues, me tocó igual ver esos momentos, a esas personas, ¿no? Que en el camino se perdieron por malas compañías o por malas decisiones. Entonces, que sí aprovechen todo lo que tiene la universidad, que valoren cada centavo que se invierte en esa educación, porque al final del día les va a dar muchos frutos, les va a beneficiar, y lejos de una retribución económica, es una retribución a la cuestión moral, ¿no? A lo personal. Entonces, sí, que lo disfruten, porque son momentos que se van a quedar siempre y que tengan ese bonito recuerdo para poderlo contar a muchos más.
Terminando, a los 7 años.
Sí, claro.
A los 5, o sea, pues casi nos acercamos al final de esta grata, gratísima entrevista. ¿Alguien a quien te gustaría agradecerle tu estadía, tu camino como estudiante y ahora como profesional?
Pues sí, yo creo que en el camino hay muchas personas que te marcan, quizá no tan específicamente pueda decir a todas, pero sí a digo, principalmente a mis padres, ¿no? Que yo no sé cómo lo hacían, pero siempre estaban ahí aportando lo que les correspondía, ¿no? Apoyándome no solo económicamente, sino también emocionalmente. A mis amigos que hice en ese camino, a los profesores que aportaron, a los que lo hicieron de buena manera y también a los que no, porque también es importante mencionar eso, que hay profesores que a veces no son muy empáticos. Entonces se enfocan mucho solamente en la cuestión académica y ponen de un lado que también eres un ser humano. Entonces, pero eso pues, también te forja carácter, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas personas ahí en el camino que me he encontrado y que hoy en día valoro mucho que por Chapingo las haya conocido. Y obviamente igual ya indirectamente pues a todos los productores con los que he trabajado y que me han abierto las puertas de su casa, me han aportado conocimientos y digo a ustedes por hacerme este honor de invitarme a este espacio.
No, ha sido al contrario, un gusto conocer una mujer tan joven y tan inteligente y tan sensible y esto que compartes con nuestros radioescuchas es oro puro, ¿no? Yo estoy segura que va a ser muy valioso que a los que te escuchen, ¿no? Y agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí muchas, con nosotros.
Ahí me faltó, porque si no se me vayan a sentir a los hermanos, mis hermanos. Sí, mis hermanos. No, tengo 2 hermanos nada más, pero digo, ya en otros temas hay mucho que contar específicamente de uno de ellos, que es mi maestro de vida. Entonces, sí, a ellos dos y ahí para mis sobrinos.
Muy bien. Pues les agradecemos
agradecemos mucho, sobre todo a la ingeniera Mayra Isabel Liebre Juárez, su presencia el día de hoy en Radio Chapingo. Ha sido un placer platicar con ella, empaparnos de sus conocimientos, de su emoción, de la sensibilidad que tiene para hablar de los productores, del trabajo y de la honradez que nuestros chapingueros y chapingueras deben tener allá afuera. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, ingeniera.
Gracias.
Le recordamos que este programa va a ser transmitido por el 1130 de AM el jueves a las 20 horas y se repetirá el domingo a las 5 de la tarde. Si no puede ser, por internet en radio.chapingo.mx y en Spotify en el momento que lo decidan, nuestro juramento. Muchas gracias, ingeniera.
Gracias por honrarme con su visita.
Gracias, hemos estado muy contentos ahora en Huamantla y regresamos con Luis a la cabina.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta historia tan fresca, llena de agradecimientos y de orgullo familiar. Agradecemos también a la ingeniera Mayra Isabel Liebre Juárez el habernos brindado un espacio dentro de su agenda para compartir estas experiencias con nosotros. Aquí, en nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.